En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a sus panelistas Pepe Out y Guillermo Ramírez. Una presentación de tarjetas de crédito BCI Visa. Abastible, la energía de vivir. ANWO, por un mundo limpio y sustentable. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl y no grave robos, evítelos, te pillé.
No sé si me escucha Pepe y tuvimos un problema técnico en el momento cuando estábamos entrando al aire, tuvimos que cambiar al teléfono, por lo menos en el caso mío. ¿Me escucha Pepe y Guillermo, no?
Sí,
sí. Yo te escucho perfecto.
Ah, perfecto, ya, vamos a hacer el programa así entonces, desde esta línea telefónica. Bien, tenemos harto tema de qué hablar en el día de hoy. Está bien interesante la agenda noticiosa, por cierto. Pero antes, como siempre, los invito a que saludemos a quienes hacen posible nuestro programa, nuestros auspiciadores, como por ejemplo, en San Jorge saben que cuando compartimos disfrutamos más. Por eso te invitan a hacerlo con toda la variedad de productos, siempre de San Jorge. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Si haber cerrado su negocio ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Tepillé usted puede proteger su empresa por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Multiservice Grúa. Hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio, porque al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar sin contacto con Google Pay desde tu smartwatch, Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y además cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, puntos Open Skype o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Hoy más que nunca mantengamos la energía en alto, por eso te invitamos a conocer el programa de beneficios Abastible, con diferentes iniciativas para beneficiar a nuestros clientes, ir en ayuno de quienes más lo necesitan. Conoce el detalle en abastible.cl. Abastible, la energía de vivir. Por un mundo limpio, sustentable, utiliza la tecnología eficiente de ANWO. Ahorra hasta el 35% en el consumo de gas y sé parte del cuidado de nuestro planeta. ANWO, especialistas en climatización, ventas a través de instaladores, distribuidores. Universidad San Sebastián comprometida con la formación integral de sus estudiantes para que puedan mejorar sus vidas y contribuir como ciudadanos al bien común. Bueno, la pauta noticiosa de hoy habla un poco del gobierno y el proceso regular, el vacío legal que existe con el tema de los aportes para el plebiscito. También está que la vacuna del COVID empezará su ensayo en Chile en septiembre. La urgencia, comienzan a respirar algunos de los temas. Los retiros de fondos anunciados al gobierno que parten este jueves, vamos a explicar bien para que la gente le quede claro, digamos, lo que está pasando. El tema de la detención de estos dos criminales, María Caballero, Mónica Caballero Sepúlveda y Francisco Solar Domínguez, criminales, nos dice, y quiero partir con ella porque le quiero preguntar a Guillermo, que es abogado, a estos señores, el Estado de Chile, producto de la intervención de algunos institutos de derechos humanos inescrupulosos, que les da lo mismo los derechos humanos, sino que les interesa defender a los radicales de izquierda, consiguieron que el Estado de Chile no solo los dejara libres y se fueran a Barcelona a poner una bomba, sino que además el Estado de Chile le dio una indemnización de 180 millones de pesos. 180 millones de pesos. Mi pregunta para Guillermo es, ¿cree que se sabe que son criminales de lo peor? Que eran culpables y no inocentes, como levantaron las manos todos diciendo un festín en los tribunales cuando el caso Bomba, y tanto que dijeron que el caso Bomba era un montaje y qué sé yo, finalmente no era un montaje. A mí, yo estoy muy enfadado con este caso, porque además el Estado chileno lo indemniza. Mi pregunta es, ¿alguien le ha pedido de vuelta la plata a estos criminales? Guillermo, ¿se le puede pedir o hay que hacer otro juicio?
Bueno, la verdad es que la indemnización es porque se supone que en el primer juicio estas personas fueron vulneradas en sus derechos procesales. Tú sabes, Checho, que en todas las democracias liberales hay ciertas, todos tenemos derecho a que se nos respeten ciertos derechos, incluso cuando somos imputados por algún delito. Se estimó que acá se les habían violado ciertos derechos y que por lo tanto el juicio estaba mal hecho y que eso ameritaba una indemnización. Pero como tú bien dices, Checho, muy al poco andar, no ahora, muy al poco andar supimos que estas personas sí eran criminales. Cuando estas personas fueron detenidas en España por haber puesto una bomba en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, una basílica por lo demás espectacular, preciosa, y llena de turistas y muy significativa para los españoles, y allá se les considera que son culpables. Bueno, ahí uno dice, el caso Bomba en Chile parece que no era montaje y estas personas parecen que no eran inocentes palomas. Ahora estamos frente a un caso en que hay pruebas suficientes para incriminar a estas dos personas. Una de las declaraciones impresionantes de uno de los peritos que decía que si esta bomba se hubiera detonado, hubiese destruido el piso completo, es decir, habría muerto más. No habría muerto solamente el exministro Ginsberg, probablemente habrían muerto otras personas. Da cuenta del nivel de, ¿cómo decirlo?
Criminalidad.
De criminalidad, sí, de lo que estas personas estaban dispuestas a hacer, y por lo tanto uno lo que esperaría acá es que estas personas pasen muchos, muchos años, décadas en la cárcel. Ahora, sobre el primer caso, uno siempre puede reabrir los casos, salvo cuando están prescritos, y yo no tengo claro si sobre este caso, que en el que hubo una indemnización, hay cosas juzgadas o no, y si cabe algún recurso. No me lo había preguntado, la verdad, Checho, uno podríamos investigar y verlo. Pero lo más probable es que, aunque se pueda reabrir esos 180 millones de pesos, no van a estar en ninguna parte, así que esa plata no se va a devolver.
Bueno, nosotros
sería más
estamos
una cosa declarativa que una cosa práctica.
O sea, lo que a mí más me molesta es que al final, por ser tonto útiles de un grupo de la izquierda que maneja tan bien las comunicaciones que al final hace que los jueces fallen en una determinada forma, no sé si por miedo o qué, finalmente todos los chilenos terminamos financiando la actividad terrorista de estos criminales. Eso es lo que a mí me da rabia. Y todavía hay criminales, asesinos de senadores de la República, que Chile le sigue pagando bono y que trabaja aquí al lado, en Buenos Aires, porque su señora es muy cercana a la Kirchner, y nosotros le seguimos pagando indemnizaciones a esos criminales. Entonces mi pregunta es, ¿hasta cuándo seguimos con este chiste? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que el país esté totalmente destruido? Pepe Au, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Partí explicando esto y usted se ríe un poquito. Me encantaría entender la risita. No la entendí.
La risita.
No, yo no me río de nada. Solo escucho tus obsesiones.
¿Mi qué?
Tus obsesiones.
A ver, espérate un segundito. ¿Qué? Una cosa es una obsesión y otra cosa es una evidencia. Si a ti no te enseñaron la diferencia entre obsesión y evidencia, no es problema mío. Pero no me engañes a mí a decir que yo estoy obsesionado con un hecho que está a la vista.
Ya no se pique, no se pique.
No, si no me pico. ¿Cómo se va a picar el que tiene la razón? No, no, no me puedo picar.
Pero si yo no te estoy discutiendo nada.
Pero mira, mira la tontera que me acabas de decir, po. Que lo mío es una obsesión. ¿Cómo una obsesión? Una obsesión mantener la paz en este país. Es una obsesión que desaparezcan los terroristas. Es una obsesión que pare la violencia. Sí, soy obsesionado. Si eso te preocupa, estoy obsesionado. Bueno.
No, si no me preocupa, Checho, no me preocupa.
Pero es que no entendí tu risa, ¿verdad? Por eso. Todavía quiero que me la aclares, po. Te reíste cuando yo empecé con el tema.
Pero qué... Oye, córtala, hombre. Y te... Ahora vas a controlar cada uno de los gestos de los interlocutores, más encima desde la distancia y por Zoom. ¿Ah?
No, 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 Pepe, escúchame. Yo no soy un niño chico.
A ver, espérate, Checho.
Y el lenguaje es verbal y corporal.
Si tú quieres meterme...
Si yo estoy hablando y tú te ríes con una risita irónica, algo me estás diciendo, Pepe. Entonces, prefiero que me lo digas abiertamente. Es todo lo que te estoy diciendo. Es mucho pedir.
Pero viejo...
No te estoy ni atacando ni nada. Te estoy preguntando, oye, qué significa ese lenguaje corporal.
Estás demasiado sensible, Checho. Estás demasiado sensible. Tú conoces perfectamente bien mi posición respecto de esto. ¿Ah? Y respecto de la violencia, y respecto de los grupos antisistema, que son, por supuesto, un atentado a la democracia y son un peligro real. Y yo estoy feliz de que la investigación, de manera consistente, se haya acercado a presentar un caso que permita condena. Por lo tanto, ese no es tema de discusión entre nosotros.
Ah, bueno, perfecto. Qué bueno que lo aclaraste.
Y tú lo sabes bien, pues. No necesito aclarártelo, pues.
No, pero es que no entendí.
¿O me vas a imputar connivencia o complicidad con los grupos terroristas también?
Yo, en este país, he sido yo. Así que no me digáis eso, pero simplemente te lo dije de verdad.
No se te escucha. No se le escucha a Checho. Es que no tengo nada que hablar respecto de este punto, sí. No sé por qué Checho amaneció tan sensible hoy día. No se te escucha, Checho. No podemos escuchar a Checho, Beto. Por lo tanto, Guillermo, tú puedes hablar.
Yo aprovecho, mientras arreglan a nuestro querido Checho, de felicitarte, Pepe, por la entrevista que diste ayer a Christian Barken. Qué distinto es cuando se puede conversar pausadamente y con tiempo, y a pesar de que muchas cosas de fondo que tú dijiste, yo obviamente no las comparto, porque estamos en veredas políticas opuestas, creo que el ejercicio de reflexión que hiciste ayer fue muy interesante. Así que aprovecho este minuto para felicitarte, porque además esa es una entrevista a la que pocos llegan. Así que felicitaciones.
Lo que pasa es que conversar durante una hora y media, en una agenda completamente abierta, permite una profundidad en la reflexión que es muy rara en la televisión. Eso es lo excepcional. Cuando a veces uno está condenado a los 5 segundos de una cuña televisiva versus una hora y media reflexionando. Nos entretuvimos mucho con Christian Barken.
¿Tú lo conocías de antes a él?
Por referencia, no tengo amistad, pero sí tengo mucha sintonía.
Ya. Oye, ayer una de las cosas que planteaste que a mí me llamó mucho la atención...
¿Me escuchan ahí, perdón?
Sí. Ah, perdona, Chesto, dale.
Vuelve
para seguir. Ya, oye, por cierto que quiero dar vuelta a la hoja.
¿Pero simplemente... ¿Por qué te estás riendo, Checho?
No me estás
riendo. ¿De quién te estás riendo ahora?
No, que tengo cara de imbécil, que es distinto. Oye, Pepe, nada, simplemente te lo pregunté en serio. No fue un ataque ni hacerte creer que tú estás del lado de los terroristas, como quisiste hacer ver. Jamás. Yo en eso soy súper claro y sé distinguir quiénes son quiénes en el mundo político. Por lo menos he aprendido en estos 20 años a saber quiénes son demócratas y quiénes no son demócratas. Y yo a ti te considero un demócrata. Simplemente te lo pregunté en serio porque pensé que tu risita respondía a que yo estaba equivocado en algo de lo que estaba diciendo. Nada más, no... Así que demos vuelta a la hoja, no es mi punto. Y ojalá que efectivamente las aprehensiones que yo tengo con respecto a estos dos criminales se hagan efectivas, porque además no solamente a ellos se les pagó mucha plata con el caso Bomba, sino que a mucha gente, y así seguimos votando la plata que hoy día cada día es más escasa y va a ser más necesaria para poder ayudar a nuestros compatriotas que lo están pasando muy, muy mal.
El Oye, tema Cheto, de... sobre, el punto, sobre ese tema, simplemente decir una cosa. Acá la fiscalía, los jueces, el gobierno y el mundo político tienen una oportunidad de oro, que es de verdad dar una señal de que se está contra la violencia y de que estas cosas en Chile no van a ser aceptadas. O sea, un segundo bochorno como el del primer caso Bombas sería lo más lamentable del mundo. Y por lo tanto yo espero que aquí todos hagan bien su pega y que estas dos personas terminen con penas que sean ejemplificadoras. Yo creo que no hay que dejar pasar este punto y yo creo que hay que repetirlo mucho.
Sí, pero la verdad que, Guillermo, yo estoy con re poca fe porque de verdad no puedo entender que después del ataque criminal simultáneo que se hizo en todas las estaciones del metro el 18 de octubre, todavía no tengamos responsable o alguna línea que nos diga, oye, esto viene de acá. O sea, creer por ley de probabilidades solamente que fue algo espontáneo o algo casual o fue una coincidencia que a la misma hora se produjeran esos atentados en todas esas estaciones del metro, simplemente es increíble, no se puede creer. Por lo tanto, aquí hubo algo planificado y afortunadamente, digo afortunadamente entre comillas, porque no se puede decir afortunadamente con esta pandemia que ha muerto tantos compatriotas, pero desde el punto de vista de la violencia se calmó única y exclusivamente por el tema de la pandemia, porque aquí no han habido medidas de parte de las autoridades que digan, mira, estas medidas funcionaron y se calmó la violencia. No se han pillado a los culpables, no hay gente presa, condenada a muchos años, como lo hicieron en Estados Unidos. Porque Estados Unidos, uno se pregunta cómo esta explosión que estaba ocurriendo en todos los estados de Norteamérica por la muerte horrible de este afroamericano que fue víctima del abuso policial. Uno habría esperado que esto se encendiera en Estados Unidos y de repente ¡pum!, se calmó. Y las razones son súper lógicas. Al que quemó un auto carabinero, 10 años de cárcel y cárcel efectiva. Y se acaba el tiro en el incentivo. Acá nada de eso ha ocurrido. Entonces uno no tendría por qué pensar que una vez pasada la pandemia no vamos a volver con ese mismo nivel de violencia. A mí me preocupa. Ya dejó de preocuparme que el país, a mi juicio, se fue en una dirección. Vamos a volver a ser el país de los 70. Yo no tengo ninguna duda desde el punto de vista económico. El país ya lo desarmaron. Pero además, si a eso le agregamos un país donde tú no vas a poder tener la libertad de hablar, un país donde van a atentar contra el que piense distinto, un país donde el que vote distinto van a dar la dirección de tu casa para que vayan a atacarte a ti y a tu familia, yo no sé quién quiere ese país realmente.
Ese país que no lo quiere nadie, pero déjame decirte una cosa como para, si vas a cambiar el tema, para irnos con una mirada un poquito más optimista. Cuando se produjo el atentado el 18 de octubre y el gobierno hizo un balance de qué tenía a mano para controlar el desorden público, esto yo se lo escuché al mismo presidente Piñera varias veces, en público y en privado, si el gobierno hubiera tenido que destinar 5 carabineros por estaciones de metro, 5 carabineros o 10 o 15 para la moneda, otros para edificios importantes, temas de agua y qué sé yo, estaban cortos en un 50% de carabineros, simplemente no tenían la capacidad de frenar la violencia. Y lo que se ha hecho durante este tiempo es justamente prepararse, no solamente en términos de inteligencia, que es de lo que hemos hablado en este programa tantas veces, sino que también en términos de capacidad para poder mantener el orden público. Entonces, tú dices, claro, hay orden por la pandemia, no por lo que haya hecho el gobierno. Estoy de acuerdo, eso es un hecho. Tú tienes la razón y nadie puede desmentir lo que estás diciendo. Pero hay que ver si es que vuelve a haber desorden. Creo que el gobierno va a tener más herramientas y creo que lo que ocurrió al nivel de lo que pasó el 18 de octubre, yo creo que en Chile no se va a volver a repetir, porque al final del día, si es que las autoridades han hecho lo que dijeron que iban a hacer y están más preparadas como dicen que lo están, bueno, eso debería haberse reflejado también en la calle.
Perdona que discrepe contigo, Guillermo, parece que hoy día estoy peleador, pero el análisis que tú haces de carabineros es cierto, no alcanzaban los carabineros para cubrir toda la zona, pero hay una cobardía de parte del gobierno de no sacar a los militares. carabineros más militares alcanzaban de más para poner...
Se lo sacó al día siguiente, Pocheto.
Pero, ¿y a dónde pusiste militares en las estaciones y qué sé yo?
No, esa noche porque lo alcanzaron, porque lo pidió sorpresa, pero al día siguiente ya había toque de queda y los militares estaban en la calle.
Bien, le doy la palabra a Pepe antes de irnos a la pausa.
Sobre el mismo punto, yo he insistido mucho en la imprevisibilidad, o la imprevisión más bien, porque todos sabíamos que venían dos encuentros internacionales que en todo el mundo generan movimientos de los grupos antisistema. El encuentro particularmente de la PEC en Chile y el encuentro ambiental obviamente iban a generar la oportunidad de desarrollar este tipo de iniciativas. Y bueno, ya es a estas alturas consenso absoluto que faltó inteligencia y prevención. Yo quiero esperar con Guillermo que eso no vuelva a ocurrir, cuando que no nos pille de sorpresa, ¿ah? Y que digamos de nuevo que no lo vimos venir.
Bueno, tenemos que hacer la pausa. En todo caso, uno escucha en las redes sociales, aunque yo no me guío tanto por la selva que significan las redes sociales.
La cloaca, más bien.
Sí, la cloaca, es verdad. Yo creo que cualquier calificativo quedamos corto para el nivel de odiosidad, de violencia que hay en las redes sociales. Sin embargo, uno escucha ahí y alguna idea se puede sacar de que hay gente que está incentivando estallido social 2.0, ya viene y va a venir peor. Y bueno, ¿cuánto le vamos a creer a esa gente? ¿Cuánto poder tiene esa gente? Está por verse, pero por lo menos uno esperaría que estuviéramos preparados. Vamos a la pausa y regresamos.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia. Aún estás a tiempo de seguir tu vocación y estudiar la carrera de tu preferencia. Postula la Admisión Especial 2020 de la Universidad San Sebastián. Conoce las distintas vías de ingreso y el amplio programa de becas y beneficios. Postula ahora en postulacionespecial.uss.cl.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cementerio Parque Valle de Auco es el único parque con sepultación ecológica directo a la tierra y en urna biodegradable, donde aflora la naturaleza nativa, rodeado de peumos, quillayes y algarrobos. Parque Valle de Auco es el mejor lugar para que descansen tus seres queridos. Ubicado a un costado de Santuario Santa Teresita de los Andes y a tan solo 45 minutos de Santiago. Para más información visita página web valledeauco.cl.
Porque todos los niños con fisura pueden sonreír.
Juntos podemos lograr el sueño de Cristóbal.
Él, al igual que yo, necesita Fundación GAMS para comer, hablar y sonreír sin miedos.
Hoy más que nunca contamos contigo. Haz tu donación en unidosporunasonrisa.cl. Recuerda, unidosporunasonrisa.cl.
Mamá, ¿cuáles son tus días?
días de la semana?
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Si eres socio del club, tienes en Cruz Verde, lunes y jueves, 20% de descuento en medicamentos y vitaminas, 35% de descuento en todo nutrición deportiva, en marcas adheridas, y 35% de descuento en anticonceptivos en laboratorios adheridos. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y cruzverde.com, la farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Te pillé. Te sigue cuidando.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya acá estoy, queridos amigos. A ver, déjeme ver si estoy con audio o no estoy con audio. Sí, estoy
sí, con si audio. Estás con audio, te oímos perfecto.
Ya, les pido disculpas a la gente, no es nuestro equipo técnico el que falla, lo que falla es la internet, o sea, se colapsan las redes cuando la gente está en cuarentena, y ahí es que no tenemos ni un problema y hoy día lo hemos tenido todos, pero les pido disculpas, no es culpa nuestra de la radio. Estimado Checho, dice, como siempre me siento obligado a enviar mis calurosas felicitaciones por la excelente forma que hasta con desesperación aún defienden al gobierno de Piñera, que ya se cae a pedazos, dando un régimen más justo. Iván González Tapia. Iván, me entiendo tu ironía, pero no sé a quién te refieres. Yo creo que si hay alguien que ha sido objetivo en defender y atacar a este gobierno, por lo menos ha sido este programa. A mí en el gobierno sé que me consideran como una persona de oposición hoy día. Así que no sé de dónde estáis sacando que estoy sacando al gobierno. No, pero
se rió Guillermo Ramírez.
La oposición puede ser de ambos lados, Pepito. Puede ser de izquierda.
Se rió Guillermo. De derecha.
No, pero a Guillermo no lo reto porque sé que su risa es sincera, es de los míos, no es adversario. Así que, no te llama la risa.
La diferencia es que yo me río silenciosamente, querido Pepe, tú te ríes con mucho afamiento.
Oye, Guillermo, se ríe para decir, pero lo conozco tantos años que le conozco la risita, le conozco la risita irónica. Entonces, ya. Pero por lo menos nos podemos reír un poquitito. Los que están muy contentos es la gente que de verdad estaba muy desesperada y ya estoy hablando sobre leche derramada, digamos que. Yo, todo el mundo sabe que no estaba de acuerdo en el retiro del 10%, creo que aquí los tres, ninguno los... Soluciones mejores, pero ante los hechos consumados, obviamente que no produce un nivel de, ¿cómo diría yo?, de alivio a mucha gente que ha estado desesperada porque no le ha llegado la ayuda por a veces motivo. Hay otros que sí le ha llegado, pero hay un grupo importante que no le ha llegado. Ahora, lo que pasa es que cuando estas políticas públicas son tan abiertas y le llega a todo el mundo, claro, pues le llega a los que lo necesitan y le llega a los que no lo necesitan. Le llega a los que están sin pega y le llega a los que están con pega. Entonces, al final, ¿por qué discutimos que era malo? Porque, claro, los que están con pega, al final de cuentas, van a sacar igual la plata y que van a hacer un daño a sus propias pensiones y que después vamos a tener que arreglarlo de otra forma. Pero sin lugar a dudas hay un ambiente generalizado de que la gente está expectante para sacar el 10, el 20, el 30, en los casos van a ser el 100%, dependiendo la cantidad de ahorro que tengan. Doy la palabra para los comentarios sobre este tema.
Bueno, evidente que hay alivio y hay alegría, creo yo, entre mucha gente. Siempre será bienvenida la posibilidad de gastar lo que se está reservando para el futuro en las necesidades del presente. Y todos tienen necesidades, Puchecho. ¿Ah? No solo los que perdieron el empleo, porque hay gente que tiene deuda, hay gente que está postulando un comité de vivienda y va a ocupar esa plata para eso, hay gente que se necesita renovar el refrigerador o Y hay, por supuesto, gente que está en condiciones muy paupérrimas, producto del desempleo que ha aumentado, y que, por supuesto, ocupará esos recursos en necesidades esenciales, ¿ah? Que podría haberlo hecho el Estado, pero ya está. Yo soy un buen perdedor y creo que hizo bien el presidente en... Yo había anunciado mi rechazo a un eventual veto. Hizo bien el presidente en no vetar e hizo bien en promulgar al día siguiente la ley, de manera que entre rápidamente en operación. Lo importante ahora es que sea expedito y que la gente no se haga cachirulo en vano, es decir, no se generen expectativas falsas, porque la comunicación dice que se puede retirar a 10% y que se puede retirar desde un millón, en realidad son 35 UF, que son 992 mil pesos, hasta 150 UF, que son 4,3 millones.
Sí, pero con un alcance.
Pero déjame seguir. Sí. Pero si usted tiene 100 mil pesos ahorrados, va a poder retirar 100 mil. Y si tiene 900 mil pesos ahorrados, va a poder retirar los 900 mil. Pero si tiene, por ejemplo, 8 millones ahorrado, va a poder retirar un millón.
Pepe, si tiene 12. ¿Con qué micrófono millones, está hablando? ¿Con qué micrófono está hablando?
Con el del audífono.
Trata de que no te raspen la ropa. Sí, claro, que no se mueva. Eso.
Correcto.
Ahí sí.
Entonces, claro, tú sabes, hay un porcentaje muy alto, del orden del 27%, como 3 millones, que si retira, va a retirar todo. ¿Ah? Y probablemente retire cifras pequeñas porque empezó a cotizar hace poco o porque cotizó hace tiempo y ha sido más bien trabajador informal o emprendedor.
Todo cambió, las ganas de compartir siguen intactas. Por eso creamos nuevas formas. Ahora no vamos al cine, hacemos maratón de películas en el living con toda la familia. El gimnasio lo armamos en la casa. Ya no vamos a restaurantes, le perdimos el miedo a cocinar y aprendimos con los mejores. Pequeños cambios crean nuevas formas de compartir. Y en cada momento que se comparta, siempre estará San Jorge. Siempre San Jorge.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
Último minuto. Noticia de último minuto. Informa el Centro de Noticias de Agricultura.
Escuchamos a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, con el balance COVID-19.
Lo que da una cifra de casos recuperados de 319.954 personas recuperadas de COVID-19. Queremos lamentar si el fallecimiento, de acuerdo a los decesos informados por el DEIS, en las últimas 24 horas, de 75 personas, con lo cual la cifra total de fallecidos da 9.187 en el país asociadas al COVID-19. En relación a las personas hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos, son 1.555 personas, de las cuales 250 se encuentran en estado crítico. Y en relación a la red integral de salud, podemos informar que existen un total de 521 ventiladores disponibles. Finalmente, quiero decir que en relación a la red de laboratorios, que ya cuenta con más de 100 laboratorios que están informando diariamente, en el día de ayer se informaron 21.544 exámenes, lo que da un total a la fecha de 1.546.097 exámenes a nivel del país. Y aquí quiero aprovechar de hacer un reconocimiento a toda la red. Esta cantidad de exámenes diariamente se debe a una red integral que está formada por los hospitales públicos, los laboratorios públicos, también por los laboratorios privados y también por un esfuerzo que han hecho las universidades para la implementación en estos meses de poder dar respuesta a la ciudadanía en esta toma de exámenes. Y en relación a la toma de exámenes, quiero decir que en los últimos 7 días se informaron 125.000 exámenes, que son 15.000 exámenes más que los 7 días previos, y a pesar de eso hemos tenido una disminución pequeña, pero una disminución de los casos en los últimos días. Lo que sí que se ha manifestado en una disminución en el porcentaje de positividad, como dijo el ministro, alcanzando un 11% de positividad. Esto nos hace seguir estando muy alerta por la posibilidad de presentar brotes, y por eso es tan importante seguir saliendo a buscar los casos activos y encontrar aquellas personas oportunamente para poder aislarlos. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 161 recintos con más de 10.000 cupos hasta la fecha a lo largo de todo nuestro país, de Arica a Magallanes. Y también quiero informar que desde el 1 de julio hasta la fecha, hasta el 26 de julio, se habían ingresado a residencias sanitarias más de 15.500 personas que han sido aisladas, que este pilar que ha sido tan importante es parte de esta estrategia de testear, trazar y aislar para poder seguir conteniendo esta pandemia a nivel de nuestro país. Y quiero volver a repetir el número de las personas que requieran una residencia sanitaria. El número de teléfono es el 800-726-666. Finalmente, queremos dar algunos anuncios, así como hemos visto que comunas han ido evolucionando positivamente, han disminuido el número de casos y estamos avanzando en este paso a paso. Tenemos otras comunas que vemos con una situación crítica que sus casos han ido disminuyendo. Y es por eso que queremos anunciar en el día de hoy que la cuarentena, a partir del día miércoles 29 de julio a las 22 horas, para las comunas de Coquimbo, La Serena y Puerto Montt. Quiero saludar a las autoridades de estas regiones. Nos encontramos en un Zoom conectado con los intendentes de Coquimbo, de Los Lagos y también con los alcaldes respectivos de las comunas de Coquimbo y La Serena y Puerto Montt, a quienes os doy un gran saludo y a los cuales tienen un gran desafío para poder controlar y seguir controlando esta pandemia. En los próximos días van a entrar en cuarentena, que requiere un esfuerzo importante para poder evitar que las personas salgan y no circulen, para disminuir la propagación del virus y que esta cuarentena pueda durar lo menos posible. Un saludo grande a ustedes, mucho esfuerzo, un desafío, y esperamos que los números en los próximos días veamos que hay una disminución y un efecto a esta cuarentena. Muchas gracias.
Un gran saludo, gracias, subsecretaria, un gran saludo a las autoridades regionales y comunales. Nosotros entendemos que debemos incorporar a las autoridades regionales. Reconocemos y aplaudimos el trabajo de los intendentes, de la intendenta y del intendente, y también de los alcaldes que están presentes en este Zoom. Los alcaldes han hecho una gran contribución al tema de la trazabilidad a través de la atención primaria, y seguiremos entregando recursos cuando sean necesarios. Mi agradecimiento profundo también al personal sanitario de esas regiones y al personal sanitario de la atención primaria, porque ellos son la base, la fuerza y la presencia en el terreno de aquellos funcionarios que tienen que trabajar por la salud de nuestros compatriotas. Así que muchísimas gracias, y espero, como dice la subsecretaria, que gracias al trabajo de ustedes logremos revertir esos números y volver a una situación de mayor control de la pandemia. Muchas gracias.
Ya, hasta ahí vamos a dejar las declaraciones del ministro de Salud. 2.133 nuevos casos de contagio COVID-19, lo que da un total de 947.923 casos totales. Hubo 75 fallecidos en las últimas 24 horas y entran a cuarentena Coquimbo, La Serena y Puerto Montt. Dijo, hay una labor grande para los alcaldes y las autoridades de esas zonas para disminuir la propagación del virus. Nosotros volvemos con Conectados.
Ok, muchas gracias, Jessica. Estamos al aire. Quiero que me confirmen si me están escuchando, Pepe. ¿Sí? No, yo a Pepe no lo escucho.
Aquí estoy.
No, Pepe no lo... Ahora sí te escucho, Pepe. Guillermo está por ahí. Guillermo, bueno, ahí cuando se incorpore Guillermo, me avisan. Yo voy a compartir algo con los auditores. a lo mejor Pepe no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo tengo la sensación que este es un gobierno, y lo digo a través de las palabras del ministro de Salud y de la subsecretaria, que están gobernando con miedo. Yo no sé a quién le tienen miedo, pero siento que cada cosa que hablan, lo hablan, queremos agradecerle al subsecretario, queremos agradecerle al colegio de no sé qué, queremos agradecerle al alcalde de no sé dónde, queremos agradecerle a este, queremos agradecerle, y viven agradeciendo, y después, y al colegio médico, queremos agradecerle la disposición que ha tenido. Y acto seguido, el colegio médico dice, no, está mala la medida, no deberíamos estar reconfinando así, y siempre tirándole, y ellos siguen agradeciendo, gobiernen, hombre, ganaron la presidencia con el 55% y todavía le quedan 18 meses. Gobiernen hasta el final. Está bien, es bueno ser delicado, es bueno escuchar a la gente, es bueno tener una actitud distinta. Pero en periodo de crisis se necesitan líderes que golpeen la mesa. Y si ustedes creen que eso es lo que está bien, aquí, queridos ministros, no hay expertos. No existen los expertos porque esta es una pandemia nueva. No existe ni un experto en esta pandemia nueva que pueda decir. Del mismo colegio médico yo he escuchado que ya hace 2 meses deberíamos estar con 6 millones de personas enfermas. ¿A dónde están los 6 millones de personas? El colegio médico, los expertos. No hay expertos porque no se sabe el desarrollo de esta cuestión. Entonces yo le diría al gobierno, empiecen a gobernar de una vez por todas y sin tanto miedo, mirando y agradeciendo. En mi opinión, que estoy seguro que Pepe no va a tener la misma opinión porque ya lo veo riéndose.
No te escucho, Pepe. Porque ya no estamos en pantalla, pero...
Sí, pero, estamos. Chicho,
¿Cómo no va a ser mejor tener un ministro que se relaciona de la mejor manera posible con todos? La recepción de las políticas y de las medidas es distinta cuando tú lo ejerces de manera autoritaria que cuando lo ejerces intentando incluir, dialogar. ¿Por qué crees que se puso encima incluso de Isquia Siches en materia de valoración el ministro París? Seguramente, entre otras cosas, por su disposición a agradecer, su disposición a dialogar, la manera en que presentó el proyecto de desconfinamiento paso a paso, ¿ah?, que es muy distinta a cómo se hizo y se anunció el retorno seguro y la nueva normalidad. O sea, yo lo aplaudo. Y le ha ido bien, Pochecho, con eso.
No me estás entendiendo tú, Pepe. Yo no estoy diciendo que sea un déspota ni nada. Yo te digo que ese tipo de lenguaje...
Pero tú estás diciendo que golpee la mesa, po.
No, te estoy diciendo que tengo la sensación de que el gobierno está gobernando como con miedo de cuál va a ser la reacción. Y su adversario, al final... reaccionan siempre de la misma forma, con un portazo. Si estamos, a ver, o tú crees que la Ixia Fiche va a decir algo bueno del ministro. Estoy hablando desde el punto de vista popular, tiene razón. A lo
pero
mejor
Chicho, si tú hiciste un posgrado, lo que importa no es la posición ni la reacción de tu adversario, lo que importa es la reacción del público. ¿Ah? Y la valoración del público. Tu adversario podrá seguir diciendo lo que quiera, pero la legitimidad de ese discurso va a ser menor si tú has abierto la mano, si tú has tenido diálogo, si tú has incorporado la discusión, etcétera. O sea, si por suerte no eres asesor del ministro.
No, está claro.
Porque estaría golpeando la mesa.
Sí, no, lo que pasa, Pepe, que tenemos como que se llama objetivos totalmente distintos de país. Entonces, si este gobierno hubiera golpeado un poquito más la mesa, no estaríamos discutiendo un plebiscito que nos va a terminar liquidando definitivamente. Si este gobierno golpeara la mesa, el orden público no serían los atentados que siguen habiendo en el sur. Si este gobierno golpeara la mesa, el país iría por el camino que yo quiero que vaya, un camino de desarrollo, y no por el camino que quiere la izquierda. Este ha sido el gobierno más de izquierda en los últimos 40 años. Y la izquierda, a mi juicio, le hace mucho daño a los países. Así es fácil. Destruye los países. Ese es mi punto, nada más. ¿Te parece que escuchemos a la gente? Y yo sé que no nos vamos a poner de acuerdo en esto. O sea, tú no. cada uno puede tener la opinión que quiera. Y esa es la gracia todavía, de que todavía somos un país libre. Todavía.
Checho, antes de escuchar a la gente...
Bueno, Guillermo.
Sí, no, solamente un comentario con lo que estabas diciendo. Yo haría una distinción que creo que es importante. Una cosa es golpear la mesa y otra cosa es tomar decisiones. Yo creo que a este gobierno le ha faltado ser más proactivo en la toma de decisiones. Que es distinto a golpear la mesa, porque golpear la mesa tiene que ser un tema de forma. El problema del gobierno es de fondo. No ha planteado un proyecto de país, una visión de país, y hacia dónde tenemos que encaminarnos y cuáles son las cosas que como gobierno van a priorizar y en qué van a trabajar junto con los congresistas, en qué va a haber complicidad con sus partidos. Eso es un problema de fondo, de visión de país, de tomar una decisión sobre qué rumbo vamos a tomar. No creo que el tema de golpear la mesa, que es un tema más bien de forma, vaya a corregir los problemas que hoy día tenemos.
No, yo Guillermo... Coincido plenamente, es obvio, el gobierno ha ido detrás de los acontecimientos y no delante, pero el comentario de Checho surge a propósito del modo en que se relaciona el ministro París con la ciudadanía, y yo lo aplaudo, y eso le hace bien a la política sanitaria.
A lo mejor me expresé mal, porque yo prefiero 100 veces un modo que sea empático con la gente y todo lo más. A lo mejor me expresé mal. Lo que yo quise decir, que el lenguaje y la forma de comunicar que estaba teniendo el Ministerio de Salud define un poquitito esta falta de decisión o de golpear la mesa. Yo lo tomábamos como sinónimo, ¿eh? Porque en fondo tiene razón... Guillermo, una cosa es golpear la mesa, una cosa de forma y la otra de tomar decisiones. En el fondo, siento que este gobierno, si tú te das cuenta, Pepe, y revisas el programa de gobierno, se salió totalmente de su programa. Se salió totalmente de los principios que inspiran a la centroderecha. Y eso porque justamente el lenguaje, la forma, la golpeada de mesa, lo que tú quieras, darle señales al adversario, tratar de ser empático con los adversarios, cuando tú tienes que tener convicciones fuertes y defender tus convicciones. A eso me refiero al golpear la mesa, en la defensa fuerte de tus convicciones. Señores, yo no voy a hacer esto porque yo fui elegido con un 55% de las personas que en ninguna parte les prometí esto. A eso es lo que me refiero yo. Y creo que está más que claro. Entonces, si te quedas en la forma, que mira, que es mucho mejor ser así, que retar a... No me refería a eso. Me refiero a una actitud de estar cediendo permanentemente, de estar como con miedo a qué van a decir los adversarios. Si tú, básicamente, como gobernante te debes a la... O sea, eres gobernante de todo el país, pero te debes fundamentalmente a la gente que te eligió. Y te eligió porque tú le presentaste un plan determinado, con ciertos principios y con ciertos programas.
Sí, Checho, tú debes ser partidario entonces de poner personas más decididas, más duras, más en el ADN de la derecha, a la cabeza del gabinete, ¿no? Que es una discusión que está teniendo lugar hoy día.
No sé para dónde me quieres llevar, pero en el fondo te quiero decir...
Lo pusiste
a mí, A mí me interesa que si yo voto por un gobierno de derecha, me den de vuelta, y si gana, por supuesto, porque esto es democracia, y gana, me den de vuelta un gobierno de derecha y no un gobierno de izquierda. Este gobierno ha tomado medidas mucho más de izquierda que el gobierno de Eduardo Frei, de Elwin, de Ricardo Lago, incluso de Bachelet 1, ya de Bachelet 2 no, porque ahí ya se descuadró la señora y se le salió del closet totalmente con la idea que tenía de... ¿Sí? te escucho.
Son los tiempos y las circunstancias. Cuando tus propios electores...
El sentido común no tiene tiempo ni distancia. El sentido común es uno solo.
Electores, cuando son tus propios electores los que votaron por ti, los que te abandonan y te exigen otra cosa, es obvio que el gobierno no se puede quedar en lo que comprometió hace 4 años, cuando el 38-39% en primera vuelta votó por el programa de Piñera.
Lo que pasa, Pepe, es que tú dices cuando los electores que te eligieron te abandonan. Yo le daría una vuelta a esa afirmación, porque quizás es justo al revés. Quizás esos electores se sienten abandonados por el gobierno. Y lo que empieza a ocurrir es que empieza a caer dramáticamente la aprobación del gobierno, incluso en los propios partidarios, porque esos partidarios sienten de que el gobierno no ha sido lo suficientemente de derecha. Al final... a uno le gusta que los políticos que uno eligió se comporten de acuerdo a lo que dijeron que iban a hacer y no de un modo distinto.
Mira, con ese criterio, Guillermo, pueden cometer el mismo error que cometió la Concertación cuando perdió frente a Piñera la primera vez. Y la lectura fue: no fuimos suficientemente de izquierda y por eso nos ganó la derecha. ¿Ah? O sea, una cuestión completamente ilógica. Ustedes podrían, siguiendo el raciocinio, llegar a la misma conclusión. Pero tengo claro que Lavín no está llegando a esa conclusión, porque está proponiendo la transición hacia un modelo más bien socialdemócrata y un gobierno de unidad nacional. No está proponiendo encerrarse en la trinchera ideológica de la derecha, pues, Guillermo.
Está bien, pero yo estoy hablando de cosas mucho más sencillas. Si lo que propone Joaquín Lavín de la integración social o esto más socialdemócrata no se contradice con nuestras ideas. Yo lo que estoy hablando es en qué momento el electorado de derecha empezó a abandonar al gobierno. Por ejemplo, cuando el tema del orden público se fue de las manos. Eso no es contradictorio con nada de lo que ha dicho Joaquín Lavín. En el fondo, ese es un tema que el orden es importante para nuestro electorado. Y por ejemplo, ahí ellos se han sentido abandonados. Entonces, tenemos temas nuestros, propios nuestros, de los cuales hacernos cargo, si nosotros lo que queremos es volver a conquistar los corazones de quienes nos apoyan.
Así es. Oye, tenemos que ir a...
mucho más allá de nuestro público.
Tenemos que ir a las noticias, a la vuelta podemos seguir hablando de Joaquín Lavín, y podemos seguir hablando también del cambio de gabinete, porque es la noticia que se rumorea con mucha fuerza y que aparentemente... no tiene otra posibilidad el gobierno frente a las derrotas políticas que ha tenido de hacer un cambio de gabinete. A la vuelta conversamos y especulamos un poquito sobre aquello. Pausa noticiosa y regresamos.
Hoy más que nunca, con Abastible mantengamos la energía en alto. Por eso, con nuestro programa de beneficios Abastible, entregamos descuentos a quienes perdieron su trabajo. Las pymes Granel podrán pagar su cuenta en 6 cuotas sin interés y los clientes Medidor pueden suspender el cobro de su cuenta por 3 meses repactando sus deudas. También calefaccionamos el 100% de la red nacional de albergues, el 76% de hogares de adulto mayor sin fines de lucro y el 50% de centros de red CESFAM de salud, beneficiando a miles de personas. Conoce los detalles en abastible.cl. Abastible, la energía de vivir.
Si eres testigo de un accidente dentro de la Florida, llama al 1416 y solicita las motos rescate, un servicio de salud gratuito que reduce la espera de atención en la vía pública de 45 a 4 minutos. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú, la Florida te cuida.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Levantarme.
Levantar a los niños.
Desayuno.
Las tareas. Mandar el informe.
¡Ay, se cae el internet!
Pagar las cuentas.
Hacer almuerzo.
Lavar la losa.
Pagar el seguro del auto. ¿Qué onda? ¿Por qué tan caro?
En estos tiempos difíciles, en Automóvil Club de Chile, te queremos asesorar para que ahorres tiempo y pagues lo justo. Cotiza tu seguro de auto en automóvilclub.cl. Te ayudaremos a obtener el mejor seguro para tu vehículo. Automóvil Club de Chile. Somos expertos en movilidad.
Que nada impida cumplir tus sueños. Vende, compra tu auto online. Julio Infante lo soluciona. Síguenos en las redes sociales. julioinfante.com.
¿Te apasiona el séptimo arte y quieres llegar más allá con tus trabajos y ampliar tus redes? Inscríbete y participa en VitaFest, el Festival Internacional de Cortometrajes de Vitacura. Ficción, documental, videoclip, celular, ficción y nanometraje son las categorías que premiará esta versión. Inscríbete en vitacuracultura.cl. Tienes plazo hasta el 9 de octubre. No te quedes fuera. VitaFest, el Festival Internacional de Cortometrajes de Vitacura.
Ahora que debes trabajar a distancia, TePillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras TePillé protege a tu empresa de la delincuencia.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos.
Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Síguenos en YouTube, Agricultura TV. Míranos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura TV.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Les reiteramos nuestra disculpa por los problemas que podemos haber tenido. Son exclusivamente de internet, que hoy día parece que estamos con muchos problemas. En San Jorge saben que cuando compartimos disfrutamos más, por eso te invitan a hacerlo con toda la variedad de productos. Siempre San Jorge. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Si haber cerrado su negocio ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Así que ahora con TePillé usted puede proteger su empresa por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en TePillé.cl. En Multiservi Grúa hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas, nuestro compromiso no se detiene. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos, Open Sky o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI somos diferentes. Abastible, hoy más que nunca, mantengamos la energía en alto, por eso te invitamos a conocer el programa de beneficio Abastible con diferentes iniciativas para beneficiar a nuestros clientes e ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Conoce el detalle en abastible.cl. Abastible, la energía es vivir. Por último, quiero contarles que en la Universidad San Sebastián estamos comprometidos con la formación integral de sus estudiantes para que puedan mejorar sus vidas y contribuir como ciudadanos al bien común de su país. Bien, antes de proseguir, porque antes no escuchamos a nuestros auditores, vamos a escucharlos, vamos a ver lo que están diciendo. ¡Aló! ¡Aló! ¿WhatsApp? No tengo retorno.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Don Sergio, usted y a todos sus panelistas le habla una facha pobre. Y pregunto, la gente en silencio, que no tenemos derecho a manifestarnos, o sea, ¿por qué tanta crítica ácida de gente que calla cuando se rompe, cuando se quema, cuando se destruye el país? A un grupo de personas organizó una marcha, ¿verdad?, en una caravana, ya con todas las medidas sanitarias, y ha sido blanco de ácidas críticas. ¿Y por qué no pasa eso cuando queman todo Chile?
Buen día, don Sergio. En relación a los terroristas del caso Bomba que quedaron libres, ¿los fiscales o jueces siguen en sus funciones y no puede el Estado demandar al juez o al fiscal que lo dejó en libertad y devolver los 180 millones que le dieron de indemnización?
Buenos días, Checho, panelistas, Pepe, ¿cómo está? Oiga, seamos más optimistas, pues. De esos 180 millones tiene que estar, lógicamente, la cuota de la iglesia llamada Partido Comunista, por lo menos salvemos eso, pues. El señor Boric nos da ahí su benevolencia económica hacia el pueblo.
Hola, Checho, ¿cómo está ahí? Oye, te estaba escuchando. El tema con el caso Bomba fue que el Ministerio Público fue el que hizo mal la pega. Y al haber hecho mal la pega el órgano persecutor, el caso en su desarrollo estuvo mal sustentado. A partir de eso, la defensa se colgó y dijo, bueno, aquí es un montaje. Y es por eso que el Estado tuvo que pagarle indemnización a esta gente, lo que no significa que el caso en sí mismo no haya existido, sino que las pruebas acompañadas no...
Sí, yo tengo muy claro lo que dice el auditor con respecto a que ahí no tuvieron las pruebas para sostener la demanda y finalmente poder condenarlo. En eso estoy de acuerdo, pero también la presión social que hubo en ese momento, la presión comunicacional, mediática, de que esto era un montaje, efectivamente también influyó. ¿O ustedes creen realmente que los jueces no se dejan influir por lo que está pasando en la sociedad? Son muy influenciables, muy influenciables, lamentablemente. Uno quisiera que tomaran decisiones en base a su criterio y a las leyes, y no en lo que está diciendo la opinión pública. Le puedo nombrar miles de casos donde... Sí, Guillermo, escuchamos.
No, soy Pepe. No, lo que te quiero decir es que la opinión pública, en este caso, obviamente, es muy contraria, era muy contraria, es... y yo espero seguirá siendo muy contraria a atentados de esta naturaleza, empujados por grupos anarquistas que nada tienen que ver, entre paréntesis, alguien dijo la plata va al Partido Comunista o para Boric, que nada tienen que ver con esa izquierda, por radical que sea, ¿ah? Son grupos antisistema que buscan y que tienen entre sus adversarios también a esa izquierda institucional. Y que lo que fue impopular fue lo que se dio en llamar montaje, porque como decía el auditor, la verdad es que se violaron procedimientos, y la justicia uh-huh. es, cuando la justicia es liberal, como dice Guillermo al inicio, obviamente tiene que respetar sus normas.
Bueno, estamos con Guillermo, ¿no?
Sí, no, por eso es cierto que aquí la culpa, en la mayoría de los casos, es del Ministerio Público, porque al final cuando se vulneran estas normas es porque el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, es lo mismo, al final no logró recabar las pruebas ni sostener la acusación dentro del marco que la ley le permite. Entonces, al final, a pesar de que yo no soy un defensor de los jueces, porque no creo que estén haciendo muy bien su pega, pero aún así, de hecho creo que están haciéndola bastante mal con tanto activismo judicial, pero en estos casos, apuntar a los jueces creo que es apuntar en el sentido incorrecto. Acá el problema es de la Fiscalía, que no fue capaz de recabar las pruebas ni de sostener la acusación con los medios que provee la ley.
Sí, Guillermo, a ver, pero yo cuando me refiero al tema de los jueces, yo entiendo perfectamente cómo funciona un juicio. Acá están los acusadores, los defensores y están los jueces. ¿Qué deciden? y el acusador, en este caso el Ministerio Público, el fiscal, y debe llevar las pruebas de tal modo que el juez falle en rigor de acuerdo a la ley. Sin embargo, hemos visto cómo algunos jueces se pasan algunas pruebas por el arco del triunfo. Hemos visto, yo siempre saco el mismo caso de este juez que condenó a los carabineros por una detención y no condenó y dejó libre a los gallos que llevaban armas y perdón, atrás la maleta de su auto, porque los carabineros no tenían derecho a pedirle que abriera la maleta del auto. En vez de felicitar la intuición policiaca de pedirle que abran la maleta del auto porque le pillaron ahí armamento, condena el proceder de carabinero y deja suelto. Entonces, ahí claro, a lo mejor las pruebas, a lo mejor el procedimiento, pero también uno espera un poquito de criterio del juez. A eso es lo que me refiero yo. O sea, tú puedes decir, mira, esta prueba no está exactamente de acuerdo como la ley debe decir. Y además tú ves un video donde el gallo está cometiendo el crimen. Sí, pero es que el video no es una prueba legal. Entonces yo lo dejo libre. No, pues el juez tiene que cuidar de no dejar libre a gente que son peligro para la sociedad, obviamente. A eso es lo que me refiero. Bueno, no, si no hay otro comentario, les propongo que pasemos al tema político. ¿Les parece?
¿Nadie me oye?
¿Cambio de gabinete, sí o no?
¿Poco me oye?
¿Hay cambio de gabinete o no hay cambio de gabinete?
Bueno, Guillermo está en el gobierno, así que...
Pero no me escucha.
Sí, te escucha. Digo,
que no me escucha.
Te escuchamos, Guillermo, con mucha atención. Perfecto.
Ah, no, lo que pasa es que, sobre el tema anterior, una última palabra. También hay un tema de la ley, Checho, que es que hemos tenido ya demasiados casos en que hay un debate acerca de si las pruebas, como los videos, abrir la maleta del auto, son válidas o no. Y si existe ese debate entre juristas y abogados destacados y qué sé yo, irrespetables, significa que la ley también está mal hecha, y eso ya es culpa de nosotros los legisladores, que tenemos que quizás ser más claros respecto de los medios de prueba.
O sea, si no queremos que los jueces no se equivoquen, tenemos que hacer leyes que le dejen muy poco espacio al criterio del juez. Entonces,
así es, por lo menos en materia probatoria, al menos en materia probatoria, yo ahí soy partidario de que se admita la mayor cantidad de pruebas posible, pues no la menor cantidad de pruebas posible. Yo entiendo que uno tiene que dejarle cierto nivel de discrecionalidad al juez para que haya verdadera justicia. Pero en materia de admisión de la prueba, yo no entiendo por qué hoy día nuestra legislación aparentemente es tan confusa. Y yo ahí sería partidario de ser mucho más laxo en lo que se pueda permitir como prueba, o mucho más estricto en lo que se deba declarar como prueba inadmisible, digamos. Cualquiera de las dos.
Propone una iniciativa, eso es iniciativa parlamentaria, Guillermo.
Sí, lo vamos a estudiar. Yo no estoy en Constitución, estoy en la Hacienda contigo, pero lo vamos a estudiar.
Muy bien. Pero eres abogado.
Bueno. Sí.
Oiga, no se me corran los dos políticos de la pregunta anterior. Ya pasamos el caso de los jueces, vamos al tema político.
Yo tengo la pero es mejor que hable Guillermo primero.
A ver.
¿Cuál es la pregunta?
Que tiene más información del Inside. ¿Cambio de gabinete, no, sí o no?
No, si el cambio de gabinete es más o menos seguro. O sea, pero la pregunta va a ser antes o después de la cuenta pública del presidente.
A ver, es evidente, en mi opinión, que el presidente está evaluando un cambio de gabinete. No solamente es evidente, sino que nos consta porque ha estado conversando con los partidos acerca de la conveniencia o no de hacer este cambio de gabinete. Entonces, él lo está evaluando. Dentro de las posibilidades está el cambio de gabinete acotado, que ha sido más bien la tónica de este gobierno, hacer cambios de gabinete donde se mueven dos o tres ministros, o de hacer un cambio de gabinete mayor, que incluya no solamente, como se ha especulado, al comité político, sino que también pueda abarcar a algunos ministros sectoriales. Pero Pepe aquí sabe que lo que yo digo es verdad. El cambio de gabinete es imposible de anunciar porque siempre en estas reflexiones el presidente puede llegar a la conclusión en su cabeza de que por el momento prefiere no hacer un cambio, por ejemplo, y lo puede aplazar un par de semanas. Entonces, los cambios de gabinete nunca tienen fecha. O sea, cuando el presidente tome la decisión, el cambio de gabinete se va a producir ese día o al día siguiente.
Y por lo tanto, hoy día decir que va a haber cambio de gabinete el jueves, el viernes, especular de que quiere dejar pasar la cuenta pública y que el cambio va a ser el sábado, todas esas son chivas. Al final, sí. El presidente toma la decisión de que tiene que haber un cambio de gabinete, se va a ejecutar rápidamente, porque no va a dejar que se filtren los nombres, por una serie de razones que todos conocemos. Y por lo tanto, todo lo que hay a este nivel hoy día son puras especulaciones. Yo lo que sí puedo decir responsablemente es que se está evaluando y que se están no solamente evaluando si se hace el cambio, sino distinto, en el fondo, la profundidad del cambio. Y que es algo que ponemos siempre cuando un presidente analiza este asunto.
100% de acuerdo contigo, pero tú tienes que estar de acuerdo conmigo que la política es fome per se. Es fome para el ciudadano común y corriente. Entonces, si no especulamos un poquito, la hacemos sí. Más fome. Deja especular un poquitito. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo que todo es especulación y que es una potestad exclusiva del presidente de la República, y esas son las típicas respuestas que hacen la mayoría de los políticos. No, eso es una potestad del presidente de la República, y él sabrá en el momento cuándo lo haga. Todo eso lo sabemos todos, pero también sabemos que cuando un gobierno ha tenido un fracaso político como el que tuvo este gobierno, con justamente el tema del 10%, porque ese fue un fracaso político, porque no iba en la línea de lo que quería el gobierno, obviamente que tiene que saltar algún tapón. Eso es como el hilo negro de viejo en la política. Pepe,
la pregunta es para qué, porque él hizo un cambio de gabinete hace muy pocos meses, y un cambio relativamente relevante, y con una apuesta determinada, de ampliación, de búsqueda de diálogo, de generar acuerdo, etcétera, y por lo tanto la pregunta es si va a profundizar ese camino o si lo va a revertir ese camino. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la profundidad, como dice Guillermo sutilmente, también con los nombres, porque hasta hace poco sonaba Alamán. ¿Le convendrá al gobierno poner a alguien del ADN de la derecha, líder emblemático del rechazo? En las circunstancias que está hoy día Renovación Nacional y su liderazgo, que entre paréntesis en el gallito entre Desbordes y Alamán, claramente las cosas se resolvieron de manera masiva en favor de Desbordes. El cambio de gabinete...
No tengo tan claro. No, yo tampoco.
Estoy hablando en números. Claro. Estoy hablando en números.
Vaya a hablar de la votación.
No estoy hablando de la elección que viene.
Estoy hablando de la votación del 10%.
Del gallito que hicieron ahora. O sea, al final, dos tercios de la bancada de Renovación Nacional siguió a Mario Desbordes. Si eso es indiscutible.
No, Pepe. Escúchame una cosa.
Pero no, pues Pepe.
Hablemos de uno, porque si no, sí. Yo voy a hablar un minuto nomás. Cuando tú tenías un 83% de la población que quiere que votes de una determinada forma, y cuando tú, como parlamentario, visualizas que la votación está perdida, ¿cuál es el objetivo de seguir votando como tú pensabas si al final...? Y ahí se dieron vuelta las cosas. Yo no creo que la gente que cambió su voto de rechazo a apruebo el 10% fue por seguir al presidente Desbordes de Renovación Nacional. Esa es mi opinión. Bueno, así que quédate, yo creo que estoy sacando conclusiones apresuradas.
Hubo un gallito evidente entre Alamán y Desbordes, y no se resolvió a favor de Alamán, claramente. Pero no es mi tema, así que lo paso por encima. La pregunta es para qué. Y ahí lo que importa es el enfoque que quiera darle el presidente a los 19 meses que le queda. Si es que quiere seguir tus indicaciones, o más bien las mías, respecto de que lo que va a definir primero cómo termina el gobierno y cómo se plantea la candidatura de la derecha, centro-derecha, para las próximas presidenciales. Porque lo que yo creo ya quedó en completa evidencia es el desanclaje total de la próxima alternativa presidencial de la derecha respecto del gobierno actual. No va a haber candidatura que comprometa continuidad programática y política de este gobierno en la próxima papeleta presidencial, te lo doy firmado.
¿Cuál es, pero, cuál es la línea programática de este gobierno? Así que yo, que ahí estamos, partimos sobre bases distintas. Este gobierno se salió totalmente de su programa. ¿Dónde has visto tú a un gobierno de centro derecha estar promoviendo una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente.
Es que es de loco. Bueno, oye, en Colombia, en muchos países, muchachos, y las constituciones no son patrimonio de la izquierda. A veces la ha empujado la derecha, otras veces la ha empujado la izquierda. Son necesidades de los países en determinados momentos, no son programas de izquierda o de derecha. Las constituciones son necesidades que tienen los países en determinados momentos de su historia.
Estoy hablando de la Asamblea Constituyente.
Por supuesto que ha habido países que han hecho nuevas constituciones con asambleas constituyentes en gobiernos de derecha, como en Colombia, por ejemplo.
Sí, pero
evidente. Si la Asamblea Constituyente electa democráticamente con el mismo esquema en que se eligen diputados y senadores, ha ocurrido en muchos países del mundo.
Yo personalmente no veo esta Asamblea Constituyente como la ves tú, lamentablemente. Tú eres una persona que ve la
pero
cosa
tú la ves
bastante...
Tú la ves como la planteaban algunos, y no fue así, pues. Algunos planteaban asamblea constituyente como los representantes de los gremios y una asamblea. No, pues, una instancia constituyente electa democráticamente, igual que el Congreso.
Sí, pues igual que el Congreso que no se atreve a votar por la presión de los grupos violentistas. O sea, imagínate qué va a pasar con esa asamblea.
Entonces disuelve el Congreso, pues. disuelve la democracia,
pues. Si es lo mismo que el Congreso, a ver, pero Pepe, si es lo mismo que el Congreso, ¿por qué tenemos que elegir otro Congreso? ¿Por qué no lo hacemos con el mismo Congreso? Que es lo lógico.
Bueno, pero si tú mismo estás hablando de la deriva que tiene este Congreso, y ahora me dices que es mejor que lo haga este Congreso.
A ver, Pepe, Pepe, no juguemos a los juegos de palabras. Yo estoy en contra de una asamblea constituyente. Yo estoy en contra de una asamblea constituyente porque veo que hay sectores muy radicales de este país que lo que quieren es una asamblea constituyente de tal modo de doblar la mano a la democracia. Y uno escucha el discurso de algunos parlamentarios. Yo te digo lo siguiente. Si van a hacer una nueva constitución, que yo al principio estaba de acuerdo, cambiemos los cambios que hayan que hacer, hagámoslo en un estado de derecho, ¿no es cierto? En un estado donde el que piense distinto no lo van a funar, no van a dar la dirección de la casa para que la gente, o sea, yo no veo que haya un ambiente para hacer libremente, debatir libremente una nueva constitución en este minuto. Y esto de la Asamblea Constituyente me huele mucho más a Venezuela que a Colombia. ¿Qué crees que te diga? En mi opinión. Si uno es libre de opinar como quiera.
¿Qué, hombre? ¿Opinión fundada en qué? Si es una elección democrática manejada por un organismo autónomo del Estado, no el Ejecutivo. En fin, que va a elegir con voto secreto, informado, con publicidad pareja, etcétera, en un contexto democrático. Nada
no
que
creo,
ver con Venezuela, pues, hombre.
No creo.
Nada
el
que
mismo
ver con
tono,
Venezuela.
El mismo tono de voz, Pepe, el mismo tono de voz usaste cuando defendiste la reforma política que me dijiste y me prometiste públicamente en este mismo programa que no le iba a costar un peso a Chile los nuevos parlamentarios, que era muy bueno incluir. Tenemos en este minuto lo peor de la política en la historia que yo recuerdo, con el cambio ese famoso, ahora, que también
culpa,
me dijiste con tanta fuerza como ahora, que no iba a pasar nada, que déjate de ser alarmista, y me trataste
pero no
de...
Pero tú no puedes mostrarme cómo habría sido si hubiera estado regido por el binominal, pues, hombre, no puedes.
Por lo menos tuvimos 30 años de experiencia con el binominal, el periodo más virtuoso de este país, pues. Por lo menos el binominal tiene ese ejemplo.
De hecho, estaba roto el acuerdo, pues. La política de dos bloques ya no representaba a la sociedad entera, po.
Mira, esto es lo mismo que volvamos a discutir.
Yo sé que tú eres de la idea de que es mejor que una franja, por importante que sea, se quede debajo de la mesa, y yo soy de la idea de que tienen que estar representados
toda la sociedad dentro de las instancias representativas de la democracia. Y ahí no vamos
démosle
a
la palabra a Guillermo, démosle la palabra a Guillermo porque hemos como que se llama capitalizado nosotros nomás el pimponeo. Guillermo.
Mira, yo tiendo a estar más de acuerdo en esto y le he dado muchas vueltas con Checho, obviamente, en el tema de la Asamblea Constituyente. Yo siento que hoy día no están dadas las condiciones para tener un debate que sea, mira, fíjate lo que voy a decir, que sea verdaderamente democrático. Ni siquiera estoy hablando de un debate de altura, de calidad, un debate que asegure que vamos a tener una constitución que nos va a regir por muchos años. No, yo tengo eso, desde luego, yo doy por descontado que no se va a dar. Pero yo creo que aquí no tenemos las garantías que se requieren para tener un buen debate constitucional en una materia que es tan importante. Y hay varios ejemplos, varias razones para que yo piense esto. Primero, el ambiente de violencia que se ha instalado en la calle. Que en el ambiente hay una sensación de una efervescencia latente, en que los políticos se equivocan o se mueven para el lado equivocado, supuestamente equivocado, y que puede detonar la violencia. Eso es una especie de espada de Damocles sobre la cabeza de varios de los constituyentes, que yo no sé si va a permitir que pueda haber un diálogo sincero, abierto, con ganas de escuchar las razones de la otra parte, de cambiar de opinión al interior de la Asamblea Constituyente. Fíjense que hay muchas constituciones en el mundo, entre ellas la de Estados Unidos, que ha durado más de 200 años, pero otras, en que el voto dentro de la Asamblea Constituyente ha sido secreto y se revela después, 30 días después, 60 días después, en algunos casos, una vez hecha la Constitución. ¿Por qué? Para que los asambleístas tengan la posibilidad de cambiar de opinión después de conversar y de masticar y de negociar, sin que se les tilde de que son unos vendidos o sin que se cree la sensación de que están decepcionando a cierta parte de su electorado, porque aquí no puede haber electorado. Pero bueno, eso en Chile no va a ocurrir. Segundo, el tema de la crisis económica. Lo que ocurrió la semana pasada con el retiro del 10% de la AFP demostró que en un contexto de crisis los políticos pensamos más en el corto plazo que en el largo plazo. Y yo creo que no hay nada peor que hacer una constitución pensando en el corto plazo. O sea, aquí lo que va a pasar es que vamos a tener personas legislando o haciendo una constitución pensando en la crisis económica actual. Y es probable que las instituciones que diseñen no sean pensando en el largo plazo. Lo tercero es el tema de la pandemia. Sabemos que muchísimos adultos mayores no van a ir a votar. Y cuando tenemos muchos adultos mayores que este año, aunque ya estemos con las cuarentenas levantadas, no vayan a votar, eso genera una gran distorsión en el resultado electoral. Y por último, a mí me preocupan estas amenazas veladas y algunas expresas de que lo que se quiere es cambiar la Constitución básicamente para darle más poder al Congreso, cuando hablamos de este parlamentarismo de facto que se está dando ahora y que lo quieren establecer en la Constitución. A mí ese tema me preocupa mucho, porque creo que es un camino que finalmente puede atentar contra las personas. Y, para que la gente nos entienda, la Constitución, lo más importante de la Constitución no es los derechos que establece ni que es la ley suprema, no. Lo más importante de la Constitución es que limita los poderes del Estado.
Así es.
Que el Congreso pueda hacer lo que la Constitución permite, no lo que quiera. Lo mismo el presidente, lo mismo el Poder Judicial, lo mismo el Ejército. Cuando uno tiene una Constitución que acumula mucho poder en ciertas instituciones, más temprano que tarde se genera una crisis institucional muy grave y se vuelve ese poder contra las personas. Y a mí me da miedo, y lo digo abiertamente, la lógica de algunas personas que quieren una nueva constitución para concentrar mucho poder en el Congreso o en el presidente, y que eso finalmente se termine volviendo contra la gente. Como ocurrió en las Asambleas Constituyentes de Latinoamérica, que lo que han hecho ha sido justamente esas Asambleas Constituyentes darle poderes excesivos al Estado, y lo que se ha producido después es atentados contra las personas que provienen del mismo Estado. O
así es, tenemos que ir a la pausa.
Creo que acaba de ocurrir lo de Venezuela.
Por suerte que habíamos monopolizado la conversación, Guillermo. Sí.
Vamos a la vuelta, pero a la vuelta tiene la palabra Pepe Out. Vamos a la pausa y regresamos.
Reflexiones en tiempo de pandemia por Universidad San Sebastián.
Siempre del mal se puede extraer un bien. Aprovechemos esta cuarentena para reflexionar sobre el valor de la vida.
Porque reflexionar es escuchar interiormente a nuestra alma que nos aconseja tener el corazón cálido y la cabeza fría para enfrentar esta crisis que nos asedia. Soy Eugenio Yáñez, director del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Hoy más que nunca, con Abastible mantengamos la energía en alto. Por eso, con nuestro programa de beneficios Abastible, entregamos descuentos a quienes perdieron su trabajo. Las pymes Granel podrán pagar su cuenta en 6 cuotas sin interés y los clientes Medidor pueden suspender el cobro de su cuenta por 3 meses repactando sus deudas. También, calefaccionamos el 100% de la red nacional de albergues, el 76% de hogares de adulto mayor sin fines de lucro y el 50% de centros de red CESFAM de salud, beneficiando a miles de personas. Conoce los detalles en abastible.cl. Abastible, la energía de vivir.
El mundo avanza y cambia cada día, y en Multiservice somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile. Multiservice, con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien, ya estamos de vuelta, leemos un poquito nomás los Twitter también, dice Don Vito, Checho, ¿serías tan amable de preguntar a Pepe en qué estado se encuentra la iniciativa del gobierno que entregaría vía transferencia directa un bono de 500,000 pesos a familias de clase media? Un abrazo para todos. Buena pregunta, pero yo no sé en qué quedó ese proyecto. Don Corleone dice, ¿qué pasó, Chechín? Dijo que el 10% iba a ser un desastre para el país y ahora el gerente de la AFP dice que no se va a acabar el mundo. El IPSA subiendo y Scotiabank diciendo que es bueno. Mira, Don Corleone, espérate un ratito, porque el punto mío no es que se vaya a acabar el país por el que se retire el 10%. Se le va a acabar la pensión a un 27% que va a sacar el 100% de su ahorro, y esto es una ventana a que le metan mano a esos ahorros otra gente. Acuérdate de mí, esto... Está, ay, perdón, es que aquí estaban hablando de repente y no.
Te están contradiciendo, tu señora te está contradiciendo.
No, mi señora se olvidó que estábamos al aire y pasó ahí hablando por teléfono en vuelta, no, se le olvidó.
No, yo escuché claramente que dijo, yo voy a sacar mi 10%.
Sí, no, y yo también lo voy a sacar, y si puedo sacar el 100 también lo voy a sacar, qué duda cabe. Déjame seguir. Luis Hernández dice, como bien dice, la quema simultánea de estaciones del metro obedece a primera vista algo planificado. Lo extraño es que, habiendo tanta tecnología, cámaras, etcétera, todavía no se encuentre un solo culpable. Tengo mis dudas sobre el origen de esta planificación. Patriot tuitero dice, qué increíble Pepe A, tiene actitudes tan raras cuando Checho Irán está hablando sobre algo, Pepe esboza una risa que parece irónica, Checho no sé si se ofusca o simplemente duda, pero Pepe no quiere explicar el motivo de su risa, rarísimo. Y por último, Mauricio Vivanco dice, 6 municipalidades tomadas en la Araucanía y los medios callados. Bueno, eso, yo por lo menos no me he quedado callado, yo estoy hablando siempre del Estado de Derecho que no está funcionando en este país. Oye, antes de que hable de la Constitución, Pepe o Guillermo, el que quiera, ¿en qué está el una vez que se aprobó el 10% este bono del, sigue el plan del sí, gobierno de ayudar o con el retiro del 10% se retira el otro proyecto?
No, el proyecto está en trámite en el Senado y se desacopló el bono del préstamo, es decir, la recepción del bono o la toma del préstamo no va a ser condición obligada para recibir el bono. Y se rebajó también el umbral, es decir, va a involucrar a personas que antes de la crisis ganaban desde 400.000 pesos para arriba y que han visto deteriorado su ingreso en 25% o más. Esto es para trabajadores, obviamente, con contrato. No es para el mundo informal, es para el mundo del trabajo con contrato. Para ese sector de los trabajadores, particularmente de clase media, desde 400 hasta 1.5 millones, sobre 1.5 millones tiene un aporte menor. Y eso va a pasar a la Cámara seguramente en estos días.
Muy bien. Oye, estábamos en el tema de la
Constitución. Sí, bueno, Guillermo hizo una conferencia. Yo no voy a hacer una conferencia, pero voy a simplemente decir que me extraña mucho que se objete el ambiente para el clima, digamos, social, político, institucional, para objetar la necesidad de una nueva Constitución. Por supuesto, esa objeción no estuvo el año 80, cuando se hizo la Constitución. Las condiciones de hoy día son inmejorablemente superiores a las condiciones en que fue hecha la Constitución del 80, sin duda alguna. Hay libertad de expresión, no controlan los medios de comunicación ni el gobierno ni la oposición, no es el gobierno el que dirige, manipula, como ocurrió en Venezuela, la elección de una constituyente, es una elección completamente democrática, abierta, va a haber listas. Yo visualizo demasiado temor a la gente. La gente a la hora de los que hubo va a votar por las opciones, obviamente, que aseguren transformación social, por supuesto, pero en orden. Seguridad y cambio social. No, yo no veo a la sociedad chilena volcada ni movida por el vértigo de la desinstitucionalización o de la guerra civil, en fin. Es cierto que hay una crisis institucional, y se está transgrediendo la Constitución de manera cada vez más frecuente, pero eso se resuelve justamente redefiniendo reglas del juego democrático, porque una nueva Constitución definida por una instancia elegida por la gente...
No, eso ya es un salchorro.
...ratificada en un plebiscito. Bueno,
la Constitución no hay que cambiarla porque la actual no la estamos respetando, por favor, por Pepe. No.
Pero viejo...
Ese argumento no.
Perdóname, Checho, pero por eso cambian todas las constituciones en el mundo. Cuando dejan de responder a la sociedad... Cuando dejan de responder a la sociedad, cambian las constituciones. Tú no resuelves la crisis institucional bloqueando el camino a una nueva constitución, pero sí es de toda lógica.
Pero a ver, ¿te cambiaste de carril? ¿Te cambiaste de carril?
¿Cuál es tu lógica?
Yo lo que estoy diciendo, que me parece un pésimo argumento decir que hay que cambiar la constitución porque esta no se está respetando.
Porque tiene un nivel de legitimidad muy bajo, muchacho. ¿Cómo va a ser un pésimo argumento?
¿Quién dijo
democráticamente las reglas del juego que rigen a la sociedad? ¿Cómo va a ser un mal argumento?
¿Pero por qué tiene un nivel bajo de legitimidad la Constitución que firmó Ricardo Lago?
¿Por qué
tiene un nivel bajo? Pregúntale a la gente por qué tiene un nivel bajo, pues hombre. ¿Por qué incluso quieren que se identifican con la derecha, un 38% quiere cambiar la Constitución? Hombre, no te pongas la venda de la boca en los ojos, pues. Es la realidad. No es un deseo, es la realidad. Es lo que está ocurriendo, es por lo demás lo que dicen los diarios, el gobierno, todo. Tenemos una crisis institucional. Y las crisis institucionales, para resolverlas democráticamente, ahí está el camino. Camino al que concurrió la UDI, al que concurrieron todos los partidos relevantes.
Con la pistola en el pecho.
El problema, tú dices que le tenemos miedo a las personas. Y la verdad es que eso no es así. Yo lo que le tengo miedo es a los políticos. Porque tú lo dijiste al principio del programa a propósito de otro tema, de que siempre hay gente fuera del sistema y que en el fondo reivindica la violencia. Eso existe en todas las sociedades. Pero el tema es cuando nosotros tenemos una porción no despreciable de la política que amenaza con la violencia, que juega con la violencia, que no la condena, que la encausa en cierta manera para amenazar, para lograr ciertos objetivos políticos. Si esa va a ser la lógica de nuestra Asamblea Constituyente, Pepe, yo dudo que algo bueno pueda salir de ahí. Pero creo que lo que yo estoy diciendo sea...
Es muy contradictorio lo que dices, pues, Guillermo, porque tú dices rechazar para reformar. Hagámoslo en el Congreso. Y lo que estás diciendo es que el Congreso está capturado por el miedo, está capturado la política, por las redes sociales, está desatado en transgredir la Constitución. Bueno, entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién adapta las reglas constitucionales?
Está bien.
El presidente acogió la idea de que debía desarrollar su itinerario que culminara en una nueva constitución relegitimada, ratificada por todos los chilenos. Obviamente, aunque se ría el Checho, no sé desde dónde ni de qué argumento, es obvio que una constitución hecha en democracia y ratificada en un plebiscito de entrada y de salida, ir más allá de ella, transgredirla, va a tener muchísimo menos legitimidad social, pues.
Tenemos que hacer la pausa. Está claro que en este punto no nos vamos a poner de acuerdo, porque yo personalmente creo que haber cambiado el sistema binominal que le dio la posibilidad a este país de ponerse de acuerdo y crecer como creció, salir del último lugar a Latinoamérica, ser el ejemplo de Latinoamérica, lo cambiamos. Ahora, con esta misma constitución sacamos 500.000 personas de la pobreza y hay que cambiarla. Entonces yo no sé para dónde vamos a llegar. Entonces por eso mismo que yo desde la idea que es necesario cambiar una constitución para adelante, yo no estoy de acuerdo. Y sobre todo el momento hoy día, más encima que se van a gastar 25.000 millones de pesos en hacer estos plebiscitos, todas estas cuestiones.
¿Dictadura era mejor momento entonces de hacer constituciones que en democracia?
¿Perdón?
En dictadura era mejor momento para hacer constituciones que en democracia. Y ahora que estamos en democracia y tenemos definido un plebiscito.
Sí, pero estamos en una
instancia constituyente.
Estamos en una democracia donde la gente no puede salir de la casa.
De ratificación.
¿Pero de qué democracia estáis hablando? Hoy día no existe ningún. Hoy día estamos todos encerrados, ¿qué estás hablando?
No te atrincheres con la minoría, hombre.
A ver, Pepe, escúchame. Yo no soy de los que siguen las masas. Yo nunca he seguido las masas. Yo siempre he seguido mi pensamiento. Y te pido que no me trates de cambiar porque no me vaya a cambiar a esta edad. Obvio, po. Tú puedes seguir las masas, tú puedes ser populista, tú puedes decir que esto conviene. Es tu problema.
Seguro.
Yo no, po. No, yo no tengo por qué seguir a las masas. Yo no soy candidato a nada, compadre.
Yo tampoco.
Vamos a la pausa, a la vuelta seguimos peleando.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
Hoy más que nunca, con Abastible mantengamos la energía en alto.
Por eso, con nuestro programa de beneficios Abastible, entregamos descuentos a quienes perdieron su trabajo. Las pymes Gedanel podrán pagar su cuenta en 6 cuotas sin interés y los clientes Medidor pueden suspender el cobro de su cuenta por 3 meses repactando sus deudas. También calefaccionamos el 100% de la red nacional de albergues, el 76% de hogares de adulto mayor sin fines de lucro y el 50% de centros de red CESFAM de salud, beneficiando a miles de personas. Conoce los detalles en abastible.cl. Abastible, la energía de vivir.
Si eres testigo de un accidente dentro de la Florida, llama al 1416 y solicita las motos rescate, un servicio de salud gratuito que reduce la esperada atención en la vía pública de 45 a 4 minutos. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú, la Florida te cuida.
En Alondra, empresa de aseo industrial, nuestro compromiso es con la limpieza e higiene de tu lugar de trabajo. En Aseo Alondra, entendemos el servicio como un contrato con los mejores resultados. Ofrecemos mantención integral de oficinas, domicilios, limpieza de vidrios en altura, lavado de alfombras, sanitización y desinfección. Además, diseño y construcción de jardines. Conócenos en aseoalondra.cl.
La Tabla Restaurant sigue ofreciendo sus riquísimos platos sellados al vacío y congelados para cuando quieras. Y ahora retoma su especialidad, la parrilla. Lomos, filetes, entrañas recién grillados a domicilio. La Tabla Casera y La Tabla Parrilla. www.latablarestaurant.cl.
No dejes de gastar energía para que tu familia viva en un mundo mejor. De lo demás, se encarga Anwo. Usa un sistema de calefacción central eficiente de Anwo y disfruta todos los inviernos de tu vida. Cuidemos nuestro planeta. Toma conciencia. Usa eficientemente la energía. Anwo, especialistas en climatización. Venta a través de instaladores y distribuidores.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Oye, solamente para terminar la polémica por el lado mío, tú vas a tener derecho a réplica, Pepe. Yo prefiero 100 veces una constitución hecha por la comisión Ortúzar que por parlamentarios. Tú dices que van a ser parecidos a los parlamentarios, un parlamentario como Pamela Giles, como Florcita Motúa. Estoy convencido que una constitución hecha por esa comisión mucho mejor que una constitución hecha por esa comisión es mucho mejor que una constitución que pudiera resultar de una mezcla como la que tú dices, que son los mismos, que van a ser los mismos, que es la misma forma de elegirlo. Así que no tengo ningún miedo en decirlo, ¿sabes? Yo no soy de la derecha arrepentida que niega todo lo que pasó en el gobierno militar. Yo lo que le critico siempre al gobierno militar son las violaciones a los derechos humanos, pero la gran transformación que hizo, no tengo ninguna duda que fue lo mejor que le podría haber pasado a este país. Si no, todavía estaríamos viendo a los niños a pata pelada caminando por las calles, pues. Sí, recordemos que en los 70 el nivel de pobreza, de muerte infantil que había, era gigantesco, por nombrar un par de antecedentes nomás. Yo tengo buena memoria, Pepe, yo viví las dos épocas. Tiene la palabra usted, mi amigo. Tenemos 2 minutos para irnos.
Voy a decir una frase nomás para que terminemos bien con las recomendaciones, pero yo jamás, jamás elegiría a la Comisión Ortúzar, asesora de la Junta Militar, una constitución hecha entre cuatro paredes, corregida además por los asesores de los comandantes en jefe después de que se entregara el informe previo, en un plebiscito completamente fraudulento, sin registros electorales siquiera, sin libertad de expresión, sin franja, sin debate, en fin, siempre voy a preferir una constitución hecha en democracia y donde estén todos, desde el más extremo derechista o pinochetista o defensor y de los que tú señalas de la izquierda radical.
Tratemos de aprender a convivir con estas grandes diferencias.
Va a haber gente de todo el país. Bueno, ya llevamos conviviendo como 7 años con esta...
Sí, por eso, tratemos de convivir con esta gran diferencia. Yo prefiero 100 veces a una comisión Ortúzar que esta asamblea constituyente que quieren hacer.
Está bueno como cuña.
Está bien.
Está bueno como cuña.
Mándalo. Vamos con las películas, vamos con las películas. Bien, parte Guillermo está en esta oportunidad.
Ya, muy breve porque Pepe viene cargado. La vez pasada recomendé tres series sobre hospitales o doctores o medicina. Hoy día voy a recomendar tres películas sobre cárceles. Okay, ya no son series, son películas y son sobre cárceles. Voy en orden descendente, la que más me gustó de estas tres. Para los que no la han visto, es obligación ver The Green Mile, que en castellano lo tradujeron en algunos países, entre ellos Chile, como Milagros Inesperados, una película del 99, tomado de un libro de Stephen King, muy conocido, que tuvo un elenco maravilloso, entre ellos Tom Hanks. Sí, así es. Y que fue nominada a 4 premios Oscar. Es una tremenda película que yo considero de verdad que las mejores películas que he visto, en realidad, más allá que sea el tema de la cárcel. La segunda película, yo la vi porque, no sé si ustedes se acuerdan de Cuevana, que era como el antecesor de Netflix, que era gratis. Sí. Y un día me metí en Cuevana y dije, ¿cuál es la película más vista en la historia de Cuevana? Y era esta película, que se llama, en inglés, no, da lo mismo en inglés, la voy a decir en castellano, se llama Sueño de Fuga, que es del 94, también tiene un buen elenco, está Morgan Freeman ahí, por ejemplo, que también fue nominado como mejor actor al Oscar, y que es una película que es extremadamente popular y que también tiene en las plataformas en las que está, la han visto millones de personas, una gran película también sobre cárcel. Y la tercera, la última, no se puede no nombrar porque ha sido el último hit, una película turca que está en Netflix, que se llama Milagro en la celda 7.
Buenísima.
Es muy buena, salió en 2019, la película más vista en la historia de Turquía en las salas de cine, casi 6 millones de personas, y llegó al número 1 en Netflix en Francia y en todos los países de Latinoamérica, si usted no la ha visto.
Muy bien, vamos rápidamente con Pepe porque se nos acaba el tiempo.
Yo tengo la música, voy a recomendar una novela maravillosa, una de las mejores novelas que he leído el último tiempo, que se llama Patria, del escritor vasco Fernando Aramburu. Es el drama vasco en tiempos de la ETA, a través de dos familias, la fractura de la sociedad y luego el reencuentro. Va a ser serie, entre paréntesis, de HBO en septiembre. Y recomiendo una serie belga policial que se llama Los 13 Mandamientos. Un asesino que sigue los mandamientos para matar se convierte en un personaje popular y es la persecución de ese asesino. Los 13 Mandamientos en Netflix.
Patria, muy bien.
Fernando Aramburu.
Gracias, yo les voy a recomendar una solamente a Pepe, a nadie más. A Pepe le recomiendo la serie A Otro Perro con Ese Hueso, con la Constitución. Ya, oye, no, yo estoy viendo, para despedirnos, no, yo estoy viendo.
Yo te recomiendo No Te Quedes en Los Huesos.
Ya, oye, yo le recomiendo revisar serie antigua, la mejor serie, pero por lejos de Netflix. Es Breaking Bad y yo la estoy viendo de nuevo y es como verla por primera vez. Es realmente, nunca una serie me había impactado y me había enganchado tanto. Así que les recomiendo a los que la vieron hace mucho tiempo la vuelvan a ver. Gracias por su sintonía, querido amigo. Me avisan por interno que estamos con una gran sintonía, por eso que había que pelear más hoy día, había que subir la sintonía. Gracias, Guillermo, por la moderación. El día lunes vamos a poner a Guillermo de conductor y yo de panelista. Y gracias, Pepe, por manifestar tus opiniones con esa risa tan simpática que me encanta. Nos vemos. Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Tarjetas de Crédito BCI Visa. Abastible, la energía de vivir. ANGO, por un mundo limpio y sustentable. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl y no grave robos, evítelos, te pillé. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane.